Usted escucha RCN Radio.
A las 8:22 minutos recuperamos la comunicación con el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Nos escucha, magistrado?
Sí, Yolanda, la escucho. Antes tuve muchas interferencias.
Sí, mejor por esta vía. Muchísimas gracias. José Manuel Acevedo, le estaba formulando una pregunta. Le voy a pedir que se la reitere aquí al aire, no, pues, José Manuel.
Perfecto.
Sí, magistrado Cifuentes, decíamos que el expresidente Álvaro Uribe ha dicho en las últimas horas que las organizaciones que sustentan el informe de la JEP sobre falsos positivos son de marcada orientación política y son enemigas declaradas del gobierno que él presidió. De hecho, menciona una de ellas, el Comité de Solidaridad de Presos Políticos, que dice que tiene pagos comprobados a falsos testigos. ¿Eso es así? ¿Qué le responde el expresidente, magistrado?
Pues La Jurisdicción Especial para la Paz recibe versiones, declaraciones, saqueo de información, pero tiene, José Manuel, fundamentalmente una enorme capacidad de contrastación y un deber de contrastar. Estos datos que se dan en el auto son objeto precisamente de esa larga tarea de contrastación. Y las fuentes son fuentes múltiples. Son bancos de datos, le decía, el sistema penal oral acusatorio es POA de la Fiscalía, el sistema de información judicial de la Fiscalía SIJU, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Coordinación Colombiana Europa Estados Unidos, el Ministerio Público. Le recordaba que el Ministerio Público entregó un informe que da cuenta de 1.200 procedimientos disciplinarios con pruebas adelantadas, versiones libres de exmilitares que se han presentado ante la propia jurisdicción, testimonios, y todo ese conjunto de información de datos es importante para que pueda efectivamente la jurisdicción y esta sala determinar la dimensión, el continente, los linderos de este universo delictivo y a partir de allí determinar patrones para poder proceder también a precisar y puntualizar quiénes pudieron ser los máximos responsables. Entonces, son múltiples fuentes, públicas y privadas, judiciales y no judiciales, y también las pruebas que ha podido decretar en su momento la sala de reconocimiento.
Magistrado, se sabe que los expresidentes de la República no pueden ser llamados a la JEP para ser juzgados, pero ¿usted cree que sería deseable que, para ofrecer su testimonio espontáneo, Álvaro Uribe Vélez compareciera a la Justicia Especial para la Paz para hablar de este caso de los falsos positivos?
Más allá de lo deseable, yo creo que lo imperativo en esta materia es ponerle fin a la impunidad. Precisamente esta premisa de la que parte la sala de reconocimiento de la dimensión y la sistematicidad de estos delitos obliga a una tarea de lucha contra la impunidad, tanto en lo que tiene que ver en la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, en relación con los comparecientes forzosos, que son los excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública, comparecientes forzosos, como la justicia ordinaria en relación con aquellas personas e individuos con responsabilidad eventual que no son comparecientes ante la JEP. Quiero ponerte presente que estos delitos son imprescriptibles y por consiguiente pesa un deber de investigación, juzgamiento y sanción, tanto en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los sujetos que ingresan a su propia competencia y se someten a ella, como también en relación con la justicia ordinaria.
Una precisión, magistrado Cifuentes, a propósito de la pregunta de José Manuel. Si es deseable que acuda el expresidente Álvaro Uribe ante la Jurisdicción Especial para la Paz, si es imperativo, si tendría que hacerlo, si lo van a citar. Un poquito de precisión en ese punto específico.
Bueno, este es un auto de teorización, Yolanda, para determinar universo delictivo y dónde se va a concentrar la investigación en la primera fase y luego también en la segunda fase de la investigación del caso 00333. Los autos de imputación de responsabilidad se van a dictar en los próximos meses. Por consiguiente, aquí no estamos de ninguna manera señalando responsabilidades. Ese es un asunto que me parece prematuro. Y al mismo tiempo lo hacemos respecto de personas que estén bajo la jurisdicción de la JEP.
Sí, en ese sentido, magistrado, también una precisión procedimental importante. Los expresidentes no pueden ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz, pero quizás sí llamados los ministros de la Defensa de la época. Juan Manuel Santos, antes de ser presidente, fue ministro de Defensa en un momento ciertamente crítico en toda esta historia de los falsos positivos. En su calidad de ministro de Defensa de la época, ¿Juan Manuel Santos podría ser llamado por la JEP?
Pues usted lo ha señalado, la competencia de la JEP, de la jurisdicción, se refiere a los comparecientes forzosos. Los expresidentes no hacen parte de la competencia personal de la jurisdicción, hacen parte de la competencia de la jurisdicción ordinaria y al mismo tiempo, en este caso, de las competencias específicas del Congreso de la República en esa materia. Nosotros no podemos de ninguna manera exceder el campo de competencia. Lo que yo he señalado es que tratándose de crímenes, de atrocidades imprescriptibles, el Estado colombiano tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, ya sea por la vía de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto de los sujetos que son comparecientes forzosos, como de la justicia ordinaria y también, naturalmente, de la justicia que está en cabeza específica de otros órganos, en este caso, el Congreso de la República y luego la Corte Suprema de Justicia. Usted reconoce muy bien que si se da impunidad en esta materia, eventualmente este asunto lo asume la Corte Penal Internacional. Por eso, la importancia de que las autoridades colombianas ejerzan su competencia de investigación, juzgamiento y sanción. Este es un deber insoslayable del Estado colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz busca ponerle fin a la impunidad, ese es su cometido. Para esos efectos se hace una priorización. La priorización supone primero determinar el universo delictivo, que es lo que se hace precisamente en este primer auto, y inmediatamente se va a proceder en los próximos meses, ya que el país conozca, y sobre todo las víctimas, es parte de las obligaciones propias de la jurisdicción, los responsables para los efectos de la imputación correspondiente y la continuación de los procedimientos ante la jurisdicción.
Claro, entendiendo que la investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz se centra en esos comparecientes forzosos de la jurisdicción, que es una jurisdicción que tiene unos límites, la pregunta también sería si valdría tener el testimonio como tal, el testimonio de los ministros de defensa de la época, de los comandantes de las fuerzas militares y del propio expresidente de la época. Es decir, una cosa es que sean investigados en términos de responsabilidad y otra cosa que aporten también elementos para la investigación que están adelantando ustedes allá.
Pues Yolanda, esa es una determinación que le corresponde a la sala de reconocimiento. Yo como magistrado de la sección de apelación me excusa, no le puedo en este momento darle una respuesta específica, esa es una decisión que en su momento adoptará la sala de reconocimiento, pero lo importante en esta materia, en un acuerdo de paz, es que efectivamente Colombia se abra la verdad. Es muy importante la verdad, el reconocimiento de responsabilidad. Se trata precisamente de superar el conflicto a través precisamente de la aplicación de esos mecanismos de justicia. Y por ende, en el sistema integrado del componente judicial es la JEP. También tenemos la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad. No tenemos que en este momento pensar únicamente en términos de venganza, en términos distintos de aquellos de buscar verdad, aplicar las sanciones correspondientes y buscar también una reconciliación en el país. Yo creo que es un momento importante en la historia nacional para superar el conflicto y para esos efectos todas las personas que tengan información, todas las personas que sean responsables deberían ante las autoridades correspondientes competentes dar información, ofrecer testimonios, pues de lo que se trata es responder también ante las víctimas y hacer que en Colombia este capítulo se termine, pero se termine en términos de lucha clara contra la impunidad, asumiendo la responsabilidad y sus consecuencias.
Magistrado, dentro de las múltiples fuentes que ustedes dicen pues han tenido para estos preliminares y la contrastación, entiendo que hay por lo menos 350 versiones de militares que se acogieron a la JEP, y al mismo tiempo hace unos pocos días ustedes pidieron a Procuraduría y Fiscalía que investigaran porque saben que han recibido presiones para, digamos, modificar los testimonios o amañarlos. ¿Qué tipo de presiones y qué concretamente se puede saber sobre eso?
Pues, sobre el particular se adelantan las investigaciones correspondientes y no puedo anticiparme a sus resultados. Pero efectivamente, lo importante es que se entienda por parte de los comparecientes que no son libres, sino que por el contrario están sujetos a someterse obligatoriamente a la jurisdicción, que el camino más importante y más conducente cuando se dan los elementos correspondientes, obviamente, es ofrecer toda la verdad y asumir la responsabilidad. De lo contrario, pues se enfrentan igualmente a penas de prisión hasta de 20 años. Este es un procedimiento que ha sido contemplado precisamente para ponerle fin a una impunidad masiva. Y para esos efectos ha llegado pues el momento de cabal, de decir la verdad y toda la verdad y asumir la responsabilidad. Si no, se abre un camino de sanción que es el que acabo de precisarle.
Magistrados y Fuentes, nos hemos centrado en el número, pero usted ha mencionado varias veces a lo largo de esta entrevista la palabra sistematicidad. ¿Tiene ya elementos de juicio la Jurisdicción Especial para la Paz para poder afirmar que estos crímenes ocurrieron con sistematicidad? Es decir, que hay tanto unos patrones claramente identificados como una orden de que ocurrieran estos casos.
El auto de imputación es el llamado a hacer la precisión tanto del patrón como del responsable del patrón, o sea, a quién se le atribuye el patrón. Pero en este momento el auto de priorización ya está dando cuenta precisamente de que se trató de un delito sistemático y masivo. De hecho, prácticamente casi todos los departamentos del país y un número muy grande de unidades militares concentran en un número muy significativo de hechos victimizantes. Y por eso precisamente se hace esta priorización, una secuenciación de 6 primeros subcasos, a los cuales seguirán 7 subcasos, y advierta usted que son diferentes regiones donde ya se han recibido en los primeros casos versiones libres y se ponen de presente características que pueden ser más o menos similares. Eso se da cuenta en este auto.
Ahora, lo que usted nos dice es muy importante, magistrado Eduardo Cifuentes, porque dice que sí, que ya está claro y hay elementos para entender que se trató de un delito sistemático y masivo. Si estamos hablando de un delito sistemático y masivo, ¿es posible que haya responsabilidades más allá de las responsabilidades individuales y personales? Le pregunto concretamente si aquí hay posibilidad de que haya responsabilidades de Estado.
Pues se trata precisamente de identificar este universo con el objeto también de precisar quiénes son los máximos responsables de esas políticas y de esa sistematicidad. Y estamos hablando de fuerza pública. Las responsabilidades son responsabilidades individuales, porque toda responsabilidad penal es ante todo individual, que naturalmente el contexto en el que se producen son aparatos organizados de poder. En este caso, no estamos hablando de un aparato organizado de poder como las FARC, no estamos hablando de la fuerza pública, y es dentro de esa estructura, fuerza pública, que hay que entrar a examinar qué individuos fueron responsables de políticas o de la ejecución o de la acción o de la abstención en esas materias. Pues eso es un asunto que se va a dilucidar mayormente en el auto de identificación de responsables.
Magistrado Eduardo Cifuentes, sobre este tema usted ha dicho que en los próximos meses se van a conocer los primeros actos de imputación para establecer las responsabilidades. Se ha mencionado mucho el nombre del general Mario Montoya, que estaba al frente de la comandancia del ejército cuando al parecer algunos de estos hechos se pudieron haber registrado. Es algo que la justicia tendrá que esclarecer plenamente. ¿Está él en esa lista y cuántos otros mandos militares podrían ser imputados como consecuencia de esta investigación?
Mire, como presidente de la jurisdicción doy cuenta de este auto de priorización. Este auto de priorización no tiene por objeto hacer ninguna imputación concreta o individual a ninguna persona. Se trata de organizar la investigación y particularmente de notificarle a las víctimas cómo se van a adelantar esas subfases. Pues el objeto precisamente de ordenar la actuación y también la representación de las víctimas. De ninguna manera se hacen imputaciones individuales a ningún general.
Estos más de 6.000 casos, magistrado, ¿ya tienen contacto con los sobrevivientes de las víctimas, con quienes son sus familiares, y han recibido de ellos, digamos, ya una notificación, han recibido ellos una notificación que este caso está siendo investigado por la JEP?
Sí, este auto se ha notificado a las víctimas. Las víctimas hacen parte la razón de ser de la JEP es precisamente verdad, justicia y reparación para las víctimas y no repetición. De modo que las víctimas son protagonistas fundamentales de estos procedimientos, igual que los comparecientes también. Y se busca precisamente, entre todos, llegar a la verdad. Finalmente es un proceso de justicia, pero es también un proceso de reconciliación nacional.
Magistrado Cifuentes, en el año 2005, una directiva del Ministerio de Defensa, en ese entonces en cabeza de Camilo Ospina, aumentaba los incentivos para las capturas o dadas de baja. ¿Está directamente relacionada esa directiva con el aumento de los casos mal llamados falsos positivos?
Todos esos elementos se han tomado en cuenta en este auto de priorización, pero particularmente cuando se adelante ya en concreto la investigación tendrán que establecerse políticas y patrones y responsabilidades. No creo que sea el momento para individualizar responsabilidades. Es el momento simplemente para publicitar en términos de transparencia cómo se va a adelantar la priorización de la investigación. Seguramente ese elemento se tomará en consideración.
Muy bien. No es momento todavía para esas responsabilidades individuales, pero sí muy importante lo que nos ha dicho, y es que hay elementos para considerar que efectivamente hubo sistematicidad en estos casos. Ahora, magistrados y fuentes, decíamos que hay otro caso importante, y es el reconocimiento de responsabilidades por parte de los exmiembros de la guerrilla de las FARC. ¿Cómo recibió usted ese reconocimiento de las imputaciones que le está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz?
Es positivo. Sin embargo, del procedimiento correspondiente es ante la sala de reconocimiento que tendrá que hacerse ese reconocimiento y ese ofrecimiento tanto de verdad exhaustiva como de responsabilidad. Y sobre su alcance le corresponderá a la sala de reconocimiento muy prontamente pronunciarse. Pero primero tienen que hacerlo oficial ante la sala de reconocimiento y ella tendrá que evaluar si en efecto tiene el alcance de un reconocimiento que dé lugar naturalmente a las acciones subsiguientes que ha de adoptar esa sala.
Muy bien. Magistrado, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio.
Hasta luego, Yolanda, con mucho gusto.
Eduardo Cifuentes, magistrado, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahí varios puntos, diría yo, le pregunto a Juan Manuel, nuestro hombre juicioso que toma nota siempre, para destacar de esta entrevista. Juan Manuel, yo destaco fundamentalmente cuando él dice que hay elementos para hablar de sistematicidad y dice que hubo prácticamente casos de falsos positivos a lo largo y ancho del país, en prácticamente todos los departamentos. También insistir en los años en los que ellos se están centrando, aunque dice que no exclusivamente en estos años se presentaron los hechos, pero sí en estos años el pico, de alguna manera, de los casos de los llamados falsos positivos, Juan.
Sí, Yolanda, varias ideas pueden resumir concretamente lo que ha dicho el magistrado Eduardo Cifuentes. Por ejemplo, que se ha ordenado una investigación en términos de priorización, que se trata de un delito masivo que ascendió a más de 6.000 casos, con unas zonas priorizadas también para poder adelantar esta tarea. Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila y El Meta, pero vendrán otras posteriormente. Las fechas, se ha priorizado 2002 a 2008 como los años en los que se va a adelantar el grueso de esta investigación, porque ha explicado allí está la parte más alta de la curva del fenómeno, pero ha insistido en que antes del 2002 también se registraron ejecuciones extrajudiciales, que incluso el fenómeno se remonta a los años 80. Se trata, ha dicho el magistrado Cifuentes, de civiles que estaban por fuera del conflicto y que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, y que para adelantar toda esta tarea se tuvieron en cuenta varias fuentes, versiones libres y otras fuentes como incluso la propia Fiscalía, además de entidades privadas. Ha dicho frente a las críticas sobre algunas de esas fuentes que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una enorme capacidad de contrastación de sus fuentes y que en consecuencia en los próximos meses se van a conocer los primeros actos de imputación de estos hechos.
Bueno, interesante. Este proceso está también caminando, no hay nada acabado. Recordemos que aquí va primero ese proceso de priorización y por eso también el magistrado ha sido claro en decir que no están haciendo imputaciones sobre responsabilidades personales, están priorizando la investigación. Y aquí, pues se tendrá que hablar de muchos temas, de muchos temas. Y sí sería bueno que comparecieran quienes en esas épocas tuvieron las decisiones, y son varias las personas que tuvieron las decisiones, por ejemplo, en el caso de ministros de defensa, cuando estalló el escándalo, y seguramente María Elvira me ayuda a hacer memoria, cuando estalló el escándalo, era Juan Manuel Santos el ministro de defensa, pero fueron varios los ministros que pasaron por allí, y que sería bueno que entraran a hablar, a decir qué pasó, que conozcamos qué fue lo que ocurrió. Es que si no vemos qué fue lo que ocurrió, pues no vamos a superar este episodio, no vamos a pasar esta página. Pero Juan Manuel Santos era el ministro de defensa en el momento en que estalló el escándalo de los falsos positivos, y en ese momento no hubo, y hay que decirlo con total claridad, María Elvira, no hubo costo político para estas decisiones. Se tomaron decisiones en términos de mandos militares. Sí, se tomaron decisiones, pero no hubo costo político, y eso es importante decirlo también.
No, claro. Ahora, el estalló el escándalo, y hay que decir que eso derivó en la destitución de los 27 oficiales y suboficiales apoyada por el presidente Uribe, y a raíz de esas destituciones y de la, digamos, el corolario de esas instituciones, que fue la destitución, la renuncia del general Montoya, que era el comandante del ejército, se cambió la directiva, que era la que estaba como en el centro caliente de todo el escándalo, se creó una comisión de investigación de los casos, que fue lo que le molestó al general Montoya, y se empezó una capacitación en derechos humanos en ese entonces, liderada por quien era viceministro, que era Sergio Jaramillo. Pero sí estoy de acuerdo con usted que sería interesante conocer las versiones, como versiones libres, de esas personas que pudieran atribuir. Y quisiera conectar este caso, no sé si ustedes lo leyeron hoy, de lo que acaba de pasar en la Argentina. En la Argentina la justicia acaba de condenar a 8 militares de la dictadura por crímenes contra más de 800 víctimas. Unos juicios que se iniciaron en 2006 y que, como son delitos de lesa humanidad, no prescriben, y la justicia acaba de condenar, unos ya murieron, otros dicen que hay que acelerar el juicio porque hay otros que están ya muy viejos. Pero lo que quiero decir con este mensaje es que la justicia puede que sea lenta y puede que coge, pero que llega. O sea que de golpe hay unos de esos altos mandos, empezando por el general Montoya, que se presentó a la JEP, pero para decir que no sabía nada y no tenía ninguna responsabilidad, de golpe sí le está corriendo algo pierna arriba.
Y esto es una cadena que en la cual van a tener que responder muchísimas otras personas, pero además de responder en el sentido de responsabilidad, yo subrayaría, Yolanda, el llamado que hace el magistrado Cifuentes a que todas aquellas personas que tengan algo que decir al respecto, pues den su versión y testifiquen ante la jurisdicción. Usted menciona a los expresidentes de la República, a quien era en ese momento el ministro de Defensa, pero en ese momento muchos otros funcionarios, mandos medios, altos cargos del Estado, tuvieron que ver con esto, comenzando por el hoy embajador en Washington, el vicepresidente Francisco Santos, que estuvo al frente de digámosle así, ponerle el pecho a esta situación una vez se conoció en ese momento en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, todos los, digamos, la cúpula militar de ese momento. Recuerdo muy bien que la Procuraduría General de la Nación tuvo intervenciones que fueron decisivas, que condujeron no solamente a la remoción de esos mandos que, digamos, bajo su mando ocurrieron estos crímenes, sino también a establecer una serie de políticas en materia de derechos humanos, en materia de derecho operacional, que pararon en seco, casi en seco, este tipo de hechos. Dentro de esos nombres también destaco a quien era el viceministro de Defensa en ese momento, el que después fue alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y la hoy representante a la Cámara, Juanita Gobertus, que tenía un alto cargo en el Ministerio de Defensa y que contribuyó al diseño de esas nuevas políticas operacionales y de derechos humanos. Es decir, mucha gente tiene mucho que decir en este caso, no solamente de cómo ocurrió, sino cómo lo detectaron y cómo lo lograron parar.
Que hablen, que digan, que miremos las cosas de frente. Es que en Colombia estamos muy acostumbrados a que por la vía de que el hilo siempre se rompe por lo más delgado, son mandos medios los que van cayendo, los que van respondiendo, pero pues que haya responsabilidades políticas también. Y además, que quienes tienen información la ofrezcan, la den, la entreguen, que participen, a ver si logramos cerrar capítulos. Porque es que como no cerramos capítulos, pues esto sigue siendo el círculo vicioso de la violencia que alimenta más violencia. En algún momento tenemos que parar. 8:47 en RCN Radio.